Hoy vamos a comenzar hablando de un problema que surge todos los veranos. Me refiero a los incendios. Cuando llega el calor, en España, por desgracia, es noticia el fuego. Algunos son incendios fortuitos y otros intencionados. Precisamente en ese último supuesto se encuentran los últimos incendios ocurridos en la Comunidad de Madrid, los que han tenido lugar en el suroeste de la región especialmente y que se piensa que son fruto de un pirómano al que se intenta localizar. Pero el Gobierno regional, además, ha elaborado un plan para atajar mejor los incendios a través de rutas disuasorias. Hoy queremos conocer en qué consiste esta iniciativa y también saber más cosas de cómo se controla un incendio o cómo se sabe, por ejemplo, si es fortuito o provocado. Eso de lo que habitualmente no se suele hablar en los medios de comunicación, porque claro, la catástrofe natural suele ser tan grande que deja en la sombra otros datos que consideramos de interés y que hoy vamos a tratar con Víctor Manuel Fernández, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Fuenlabrada. Víctor Manuel, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, hace poco sé que tuvieron una reunión los representantes de los bomberos de la Comunidad de Madrid con el consejero de Presidencia, con Salvador Victoria, y creo que hablaron de este tema. Decía yo que ahora se propone hacer rutas disuasorias para atajar mejor los incendios. ¿En qué consiste esto exactamente?
Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, se están llevando a cabo unas rutas disuasorias que se están llevando a cabo diariamente a través de tres vías diferentes. Por un lado, la Comunidad de Madrid ha contratado pues una empresa de vigilancia que tanto en horario nocturno como diurno, a través de unas patrullas, pues están realizando diferentes recorridos por pistas forestales, pues un poco con esa labor puramente de vigilancia, Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos, como no, a nuestros agentes forestales de la Comunidad de Madrid y a la Guardia Civil, que en colaboración con los bomberos, pues están también llevando a cabo esas rutas con una función disuasoria y de vigilancia. Y por otro lado, tenemos los camiones propios de bomberos de la Comunidad de Madrid, aquí dentro del plan de incendios forestales de este año 2013, que diariamente pues realiza unos recorridos fundamentalmente con dos finalidades. Una de ellas es la disuasión y la vigilancia de esa zona forestal. Y por otro lado, como no, tenemos también la finalidad de ese reconocimiento que se realiza el terreno forestal por si en un momento dado se produce el incendio, pues que rápidamente sepan cómo acceder a la zona para atajarlo cuanto antes. Así que en eso consiste fundamentalmente las rutas disuasorias que se están llevando a cabo desde tres puntos de vista, a través de las patrullas, a través de los agentes forestales y de la Guardia Civil y, por otro lado, a través de los camiones de bomberos que tiene la Comunidad de Madrid dispuestos en las bases.
Extremar la vigilancia, por lo que veo, y también la actuación. Hablamos, decía yo antes, en los medios de comunicación, cuando hay incendios, lógicamente se dan todos los datos de cómo está transcurriendo, de las hectáreas quemadas, pero pocas veces nos paramos a conocer cómo es el trabajo de los que extinguen esos incendios, de los bomberos. Hoy me gustaría conocerlo un poco mejor porque a ustedes, por ejemplo, les llega un aviso de incendio en una zona forestal, en un bosque, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el protocolo que siguen?
Bueno, pues efectivamente, en este año pues la campaña forestal va a resultar especialmente peligrosa para el monte madrileño pues debido a las abundantes precipitaciones que se han sucedido durante el invierno y la primavera, y lo que motiva que haya mucha hierba y rastrojos que prendan con mucha facilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto nosotros percibamos cualquier columna de humo, por pequeña que sea, llamar al 112, al teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid, para que se produzca pues en esa fase previa una detección lo más temprana posible y que puedan alertar a los servicios de emergencia de la comunidad. En este caso nos dirigiríamos hacia el incendio con los vehículos necesarios, incluso medios terrestres o aéreos si es menester. Realizaríamos pues un estacionamiento de nuestros vehículos una vez que llegamos allí al lugar para comenzar la intervención, con una serie de características que ya conocemos. Haríamos una instalación de aproximación hacia ese incendio y de ataque, pues valorando una serie de características, como es la climatología, como es la planimetría, orografía, como es el viento que pueda reinar en esa zona, como puede ser barreras naturales, como pues un lago, un río, barreras artificiales, como una pista forestal, viendo también la posibilidad de encontrarnos con núcleos habitados en la zona próximos o zonas de especial valor medioambiental. Conforme a todos estos parámetros, nosotros establecemos un plan de ataque para atajar el incendio cuanto antes.
Y claro, porque efectivamente lo que usted me está contando supone que, claro, cada incendio, todos lo sabemos, cada incendio es distinto, pero para los profesionales, los bomberos, cada incendio también es un reto en el sentido de que tienen que ver qué planteamiento es el más adecuado. Depende de dónde sopla el viento, como usted decía, si hay casas próximas, en fin, hay muchos factores que condicionan el trabajo en el momento, ¿no?
Efectivamente. efectivamente, está todo protocolizado porque ha de estarlo, pero luego hay que adaptarse a la situación real con la que nos encontramos. Como usted bien dice, pues todos los incendios no son iguales. Hay algunos que se desarrollan en una zona completamente plana, que a lo mejor apenas reina el viento, y en otra con una ladera bastante importante, donde además hay un pueblecito de montaña cercano. Entonces hay que valorar todos estos parámetros pues para trabajar de una u otra manera. La verdad es que los incendios forestales pues son un problema social importante y además son peligrosos tanto para los propios bomberos que están actuando en ese incendio forestal como para los propios vecinos que se encuentren en los alrededores. Por eso una de las medidas preventivas que se toman nada más conocer el inicio de un incendio forestal que se encuentre próximo pues a un núcleo urbano o habitado es desalojar a esos vecinos cuanto antes para que no tengan ningún tipo de problema durante el desarrollo de las extinciones.
Luego también yo pienso en ustedes, en los profesionales que están extinguiendo el fuego, evidentemente están ya preparados, súper formados, pero estoy pensando, claro, ahí en medio de las llamas, el humo, el calor, supongo el cuidado de no quedarte nunca encerrado. Ha habido casos, evidentemente se dan, de profesionales que han muerto también en un incendio mientras lo intentaban apagar, ¿no? Y esa situación también supongo que es muy difícil. Claro, me dirá usted, forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero así visto desde fuera, para los que no estamos en ello, resulta realmente difícil, ¿no?
Sí, es curioso. Además, hablas con la gente y te dicen, no, los bomberos, los incendios industriales o los incendios de vivienda son los más complicados para vosotros. No es así, son muy complicados, pero también los incendios forestales, aunque estés al aire libre, son extremadamente exhaustos, porque dése cuenta que a lo mejor se produce la alarma del incendio forestal a esta hora de la mañana y los profesionales se marchan de los respectivos parques y vuelven al día siguiente y están prácticamente 24 horas trabajando sin apenas descansar, en unas condiciones pues bastante malas, trabajando de noche, sin visibilidad, con humo en una zona muy abrupta.
¿De noche cómo se actúa en un incendio? Porque yo lo veo más complicado, si cabe.
Pues con mucha precaución, ¿eh? De noche, en principio, los medios aéreos, que es una gran ayuda que tenemos para atajar el incendio en aquellas zonas donde los medios terrestres no pueden acceder, pues los medios aéreos se retiran hasta la mañana siguiente y quedan simplemente actuando los medios terrestres. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado porque evidentemente la visibilidad se reduce completamente y no vemos una zona escarpada o no vemos una pendiente por la que en un momento dado no podamos caer. Durante el día estamos viendo más o menos la zona por la que nos movemos, pero durante la noche hay que extremar las precauciones porque el panorama cambia absolutamente. Y a eso hay que añadirle además el cansancio que llevamos de haber estado trabajando durante 15 horas seguidas en ese incendio.
Fíjese usted que cuando nos figuramos la extinción de incendio, pues nos figuramos el helicóptero, como decía usted, medios aéreos que esparcen agua por la zona, o al bombero con la manguera también esparciendo agua. Pero yo sé que en algunos casos también es necesario que el bombero tenga que hacer zanjas para cortar el fuego.
Efectivamente, sí, no hemos hablado de cuáles son los métodos de extinción que aplicamos, porque supongo que no nos va a dar tiempo, pero efectivamente podemos hacer un ataque directo de cara al incendio forestal o un ataque indirecto, realizando pues una especie de cortafuegos que se realiza desbrozando el monte, realizando el derramado de los árboles, limpiando hasta el suelo mineral, porque claro, también el fuego se puede propagar a través del subsuelo, para entendernos. Uh-huh. Entonces, ello pues es un trabajo que hay que hacer rápidamente antes de que el fuego llegue a ese punto, porque si no, ese trabajo previo que hemos hecho de desbrozado no vale para nada. Y luego encima ese combustible sólido, en este caso, que está tan desecado por el calor de estos días, pues hay que apartarlo de esa zona para que no sea también pasto de las llamas.
Claro. Yo no sé si hay algún incendio que especialmente, quiero decir, incendios especialmente temidos por ustedes, me refiero, pues no sé, en los que haya pinos, por ejemplo, porque a lo mejor sea más complicado o más fácil de que ardan, u otro tipo de árbol o de vegetación.
Sí, bueno, cuando la vegetación es profunda, pues en principio todo ello es peligroso, porque además no te permite a ti como medio terrestre acceder a ese punto donde se encuentra esa vegetación tan densa, o en zonas que estén más escarpadas donde tampoco podamos acceder, o zonas que estén simplemente próximas a como decíamos al principio de la entrevista, próximas a núcleos habitados o a cepas, a zonas de especial protección ambiental. Es decir, que los incendios forestales hay que intentar atajarlos cuanto antes, porque al final se quema vegetación, se quema fauna, se quema flora, y eso siempre es lamentable.
Decía yo antes que una de las preguntas que quería hacerle, porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿cómo se sabe cuando un incendio ha sido fortuito o ha sido provocado?
Bueno, pues Hay profesionales aquí en la Comunidad de Madrid que se dedican a la investigación de incendios. Nosotros, bomberos, atajamos el incendio cuanto antes y luego ya ellos se quedan pues determinándolo, haciendo una inspección ocular, yendo allí a la zona donde se cree que ha comenzado el fuego, realizando una inspección ocular, tomando unas muestras, unas fotografías, una recogida de datos, bueno, pues entrevistándose o hablando con los vecinos por si han visto alguna cosa rara. Ahora aprovecharé y haré un llamamiento desde aquí a este respecto que estamos hablando, pues comprobando la presencia de vidrios o de alguna sustancia acelerante como puede ser pues una gasolina o cualquier cosa así, y luego viendo la dinámica del fuego, es decir, cómo evoluciona, viendo la zona que está quemada en el tronco del árbol o incluso en las vallas metálicas, se puede dilucidar perfectamente la dirección en la que se ha propagado el fuego e incluso la zona exacta de donde ha comenzado ese incendio.
O sea que se puede saber muchas cosas, se puede conseguir mucha información, ¿no?
Sin ninguna duda.
Bueno, para terminar, me decía usted que iba a hacer un llamamiento, que era una de las cosas que yo quería y con la que quería cerrar la entrevista. Más que un llamamiento, que nos ofrezca algunos consejos para todos, porque ahora nos movemos mucho, viajamos, salimos también más al campo, para evitar accidentes indeseados, que sin querer podamos propiciar un incendio.
Bueno, hablamos de las dos cosas rápidamente, porque a mí el llamamiento a la ciudadanía me interesa y ya le contaré muy brevemente, porque efectivamente, ahora si vamos de excursión o nos encontramos con un incendio forestal, lo primero que tenemos que hacer es avisar al teléfono de emergencias 112 y dar pues la descripción más detalladamente posible de dónde nos encontramos para que los medios, en este caso bomberos, accedan cuanto antes a esa zona. ¿Que nos encontramos atrapados por ese incendio forestal? Pues bueno, tenemos que observar la dirección del fuego, es decir, del viento, y prever rápidamente pues una vía de escape. Si el foco es pequeño y en un momento dado nos vemos capacitados para apagarlo, pues lo podemos hacer con una rama o echando agua o incluso cubriéndolo con tierra. Que no es posible apagarlo porque aquí hay unas dimensiones importantes, lo principal es la autoprotección. Entonces lo que tenemos que es salir corriendo ladera abajo, nunca hacia arriba, porque el fuego va a propagarse con mucha virulencia hacia arriba. Entonces, huir ladera abajo, tratar de alejarse bajando por zonas laterales y además en sentido contrario al viento, ¿de acuerdo? Mantener la calma, no correr, tener cuidado de dónde pisamos para no tropezarnos y caer en una zona escarpada de rocas y hacernos daño, dirigirnos si es posible a zonas que estén desprovistas de vegetación o incluso que ya se encuentren quemadas, no dirigirnos hacia zonas hondonadas o hacia barrancos, vigilar la dirección del viento, taparnos la nariz pues con un trapito húmedo si es que hay mucho humo, tratar de hidratarnos y bueno, y si tenemos que atravesar una zona que en la que hay pues humo o fuego, pues no hacerlo si vamos en nuestro coche, parar y darnos inmediatamente la vuelta.
Pues,
¿vale? Y sobre todo llamar al 112 si tenemos pues algún tipo de problema o, insisto, percibimos la más mínima columna de humo.
Eso es muy importante porque el actuar de forma rápida va a ser decisivo. Y yo creo que lo que nos ha contado Víctor Manuel Fernández, esto último sobre todo, ha sido de lo más ilustrativo.
Pilar, y si me permites...
Sí. Muy rápido, que no
si
tengo
me
tiempo.
Me permite muy rápidamente, por favor, hacer un llamamiento, porque la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado somos los que somos, pero ciudadanos somos muchísimos. Si vemos cualquier tipo de persona extraña o vehículo extraño que está navegando por una zona forestal, avisada 112, con matrícula, modelo del coche, descripción de la persona, porque además todo esto está tipificado en el Código Penal, en los artículos 351 en adelante, y tenemos penas de prisión de 10 a 20 años. Por favor, que la gente esté pendiente y que, por favor, la gente sea prudente y que no nos tire además colillas por la ventana del coche, que está sancionado, por cierto, con 4 puntos y 200
euros de multa. Por supuesto, eso por supuesto. No tenemos más tiempo, Víctor Manuel. La verdad es que ha sido muy interesante lo que nos ha contado y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Víctor Manuel Fernández, jefe del Cuerpo de Bomberos de Fuenlabrada, gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.